Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Han comenzado las primeras procesiones de este Domingo de Ramos. Laura Rubio.
Y con ellas comienza oficialmente la Semana Santa en la mayoría de ciudades de nuestra geografía. Tras dos años de silencio por la pandemia, las cornetas y tambores rompen hoy con la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén y el desfile de las palmas. Es sonido de esta misma mañana de una de las procesiones, en este caso la de Osana, de Cuenca. En el Vaticano también han comenzado las celebraciones. Hacía más de dos años que en la Plaza de San Pedro no se celebraba ninguna ceremonia al aire libre por las restricciones de la pandemia. El Papa Francisco preside en estos momentos la misa del Domingo de Ramos, preámbulo de la Semana Santa, ante una plaza abarrotada. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Un día radiante en Roma para conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El problema de su rodilla ha impedido al Papa participar en la procesión inicial y ha bendecido las palmas y ramos de olivo desde el altar al que ha cedido en coche. Durante la homilía que acaba de concluir también ha estado presente Ucrania. El pontífice ha asegurado que cuando se usa la violencia se cometen crueldades absurdas y se vuelve a crucificar a Cristo. El Papa explicaba con tristeza que Jesús es clavado en la cruz en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos, en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos, en los ancianos que son abandonados a la muerte y en los soldados enviados a matar a sus hermanos.
Y miramos a China. En la capital, en Shanghái, se han registrado más de 24.000 nuevos positivos. La ciudad se encuentra en cuarentena indefinida. ¿Cómo está la situación? Corresponsal en China, Pablo Díez.
En medio de un creciente malestar por la falta de alimentos y medicinas, los 25 millones de habitantes de Shanghái siguen encerrados en sus casas y no saben cuándo acabará su confinamiento, que podría alargarse hasta el próximo mes. Las pruebas masivas que se llevan a cabo arrojan un nuevo máximo de casos en las últimas 24 horas, casi 25.000 de los 26.462 contabilizados en todo el país. El problema es el tremendo impacto económico y social de los confinamientos, que afectan a numerosas ciudades. Además del encierro en casa y el parón laboral, los positivos y sus contactos son confinados en centros de aislamiento en condiciones muy malas que están provocando muchas protestas.
Y en Vizcaya, la Ertzaintza ha detenido en la localidad de Erandio a un hombre de 56 años acusado de matar a su hermano de 57. Al parecer, estaban en medio de una discusión en la vivienda familiar cuando el agresor asfixió a su hermano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ha finalizado el Gran Premio de Australia con victoria de Leclerc. Bruno Casar.
Dos victorias en tres carreras para el compañero de Carlos Sainz, que es líder del Mundial, en un Gran Premio de Australia en el que no tuvieron suerte los dos pilotos españoles, Carlos Miquel.
Esperábamos mucho el Gran Premio de Australia y al final no salió nada para los pilotos españoles. Desde la salida, con un problema en el volante para Carlos Sainz y un error de pilotaje que le llevó al abandono, y luego un Fernando Alonso que estaba haciendo muy buena carrera, que optaba a un séptimo o octavo lugar, pero todo le vino en contra. El coche de seguridad, el safety virtual, unos neumáticos que le fallaron, terminó décimo séptimo, el otro abandonando. Lo bueno es que quedan 17 carreras y que pueden tener muy buenas sensaciones en los próximos grandes premios. Les escuchamos.
Hemos tenido otra vez un problema en el volante. He tenido un problema de antistol en la salida, nos ha costado el trompo y el retirarnos, ¿no? Así que fin de semana para olvidar.
Te quedas sin palabras porque, bueno, estábamos haciendo una buena carrera y salió el safety car, no podíamos parar para cambiar ruedas y al final fuera dos puntos, así que sin palabras.
En la Liga, victoria del Real Madrid ante el Getafe 2-0. Los de Ancelotti vuelven a poner 12 puntos de ventaja respecto a su máximo perseguidor y ya se centran en ese partido de vuelta de Champions ante el Chelsea este martes, que por cierto pitará el polaco Simon Marciniak. Tropiezo del Atleti en Mallorca, perdió 1-0, se queda cuarto, empatado a puntos con el Barça, que recibe al Levante esta noche a las 9. Además, la jornada de ayer nos dejó un Cádiz 1, Betis 2 y Villarreal 1, Atlético 1. El submarino amarillo también prepara ya ese enfrentamiento de Champions que arbitrará el esloveno Slavko Vincic. Para hoy, aparte de ese Barça-Levante, a las 2 Osasuna Alavés, 4 y cuarto Español-Celta y a las 6 y media Elche-Real Sociedad.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Laura Rubio. En una hora más noticias, muy atentos a lo que nos cuentes sobre Francia y las cosas importantes que acontecen, y aquí continuamos con los amigos del programa en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Luis Trapiello, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué dices que esta música te parece un milagro?
Bueno, para mí tiene muchas connotaciones y todas buenas. Yo era una música, yo viví unos años en Valladolid, que para mí entonces fue una ciudad, en fin, muy penosa y difícil de vivir, pues por muchas circunstancias personales, familiares, políticas. Y en esa guardilla había muy pocos discos, y uno de ellos era unas sonatas de Beethoven, entre ellas esta. Y el primer movimiento, yo realmente estaba muy solo, y vivía muy solo, y tenía mis amigos y eso, pero vivía solo en la guardilla, mi vida es bastante solitaria, y este primer movimiento de la sonata Clara de Luna, casi una fantasía, lo ponía casi en bucle una y otra vez durante las noches, y era como tener a alguien que me conocía muy bien, que yo conocía muy bien, y que me dio enorme consuelo y mucha compañía. Beethoven creo que terminó odiándola, porque a veces pasa con las obras felices, como es esta, tienen una enorme aceptación inmediata, y la gente supongo que le aburrió con que la interpretara él en los sitios donde iba, y querían oírsela, y llegó, parece ser, a detestarla. No creo que mucho, porque tonto no era y sabía que no.
Dicen que Beethoven acabó harto de esta sonata número 14, que en cierto modo es el trasfondo musical de la obra monumental a la que ha dedicado su vida Andrés Trapiello desde hace más de 3 décadas, que es ese diario, o diario literario, no sé cómo llamarlo, que lleva el título genérico de Salón de Pasos Perdidos. Tenemos el último número, el número 23, y creo que el 24 está a puntito de salir. Vamos a ver si lo consigue para la Feria del Libro. Verdaderamente puede ser casi como el trasunto musical del Salón de los Pasos Perdidos.
Hombre, me gustaría que fuera así, porque el enunciado de cuasi una fantasía, que es el que Beethoven le dio, porque Claro de Luna es un título posterior que le pusieron otras personas, un crítico, ya incluso muerto Beethoven, el cuasi una fantasía es el trasunto, sí, pero no solo de los diarios estos que son los diarios raros, porque se escriben como diarios, se publican como novelas, fantaseo en ellos todo lo que quiero y por tanto no engaño a nadie. Y el que sea una cuasi una fantasía es justamente el territorio es indefinido donde sucede la vida más importante, la vida del espíritu. Cuasi una fantasía es digamos el leitmotiv también de Don Quijote, o sea, porque Don Quijote pierde la razón, pero no la pierde del todo, como para no darse cuenta de las injusticias y de las enormes desigualdades y las varas de medir tan asimétricas que utiliza el ser humano con sus semejantes, ¿no? Entonces ese vivir en esa cuasi una fantasía es que no renuncias a la realidad, pero tampoco renuncias al sueño, ¿no? Entonces es un maridaje raro e inestable y a veces de consecuencias penosas, porque cuando más necesitas tener los pies en la realidad, a veces la realidad te pilla con la cabeza
en Babia,
y cuando estás en Babia te pierdes muchas cosas reales que son más valiosas que las fantasías.
Tenemos que agradecer mucho que Andrés Trapiello esté en esta mañana de domingo con nosotros, porque él ya sabéis que tiene un ritual inexcusable, que es el domingo la visita al rastro. Además va a unas horas, a primerísima hora, cuando están montando los puestos.
Sí, bueno, pero eso es porque ya al principio me costaba, ahora con la edad pues nos volvemos todos un poco insomnes y ya para esa hora estamos, antes iba en ayunas, ahora no voy en ayunas, me da tiempo a desayunar, me da tiempo a charlar con Miriam, con mi mujer, un rato, y es muy agradable porque a esa hora no hay gente.
¿A qué hora vas? ¿A las 6?
A las 6 antes se podía ir, pero luego Tierno, que fue un alcalde penoso para el rastro, que hizo todo lo posible por... Los alcaldes de Madrid no quieren el rastro, no lo entienden, y teóricamente yo creo que padecen un poco las presiones de los constructores y de los urbanistas que ven una bicoca en el rastro, porque el rastro es el, digamos, de todo Madrid, es la última almendra que ha quedado aislada
del nuevo urbanismo.
Del nuevo urbanismo, y entonces es un suelo barato, porque es un suelo, digamos, construido con casas malejas y con, en fin, de una manera muy, muy todavía del siglo XIX, y todos ellos sí que tienen fantasías de meter los bulldozers, arrasar con todo, hacer allí un gran, porque estamos, digamos, hablando de un barrio de Madrid que está a 5 minutos de sol, de las Cibeles, de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y por qué dices que la hora ha cambiado con relación a lo que estás contando?
Porque cuando en la época de Tierno, el rastro se empezaba normalmente cuando salía el sol. Y en verano, si el sol salía a las 6 de la mañana, empezaba a las 6 de la mañana. Y si en invierno empezaba a las 8, empezaba a las 8. Pero Tierno dictó unas leyes, unas normas, una normativa municipal, que regulaba el puesto de los rastreros, con un número en el suelo, con carnés, con etcétera. Y sobre todo suprimió una cosa que era importante, y es que el rastro se surtía del mercado de toda la semana. Había rastros todos los días. Entonces los rastreros lo que hacían, que durante semana copiaban, digamos, género y antigüedades y trastos viejos, venían muchos camiones de Barcelona, de provincias, durante la semana a vender aquí en... pues casas que se deshacían, etcétera. Entonces los rastreros de Madrid acopiaban eso durante la semana, lo guardaban y el domingo lo vendían. Entonces Tierno lo que hace es suprimir todos los rastros de la semana y permitir solamente el sábado por la mañana un poquito que hay y el domingo y los días de fiestas. ¿Eso qué significa? Pues que cortó un poco las venas que suministraban el flujo sanguíneo a todo esto, y entonces languideció. Entonces el rastro cada vez está... más inane, ¿no?
¿Ah, sí?
Bueno, un poco sí, porque los del rastro siempre lo dicen, esto va peor. Bueno, también es verdad que yo llevo escuchando esto va peor 40 años.
Como el teatro, siempre
sí,
va peor.
Sí, sí, el cine y la literatura. Entonces, pero bueno, eso es lo que... Y entonces es bueno, a mí me gusta madrugar en el rastro, porque es muy bonito, Madrid está muy bonito. Hay coches, la gente descansa, aprovecha para descansar. Ver amanecer en verano con los vencejos y las golondrinas chillando sobre Madrid, oír algunas campanas que normalmente no se escuchan porque las tapa el ruido del tráfico, el olor todavía que llega a, quién lo diría, ¿no?, desde el Manzanares hasta el rastro, todavía ese olor.
Sí, sí, porque está alto sobre el río, sí, entonces sí. Suben los efluvios.
Sí, 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 hay olores a juncos, a ribera, a verdines, y eso es muy bonito.
Qué bonito. En la ejecución de la pauta de esta entrevista, que siempre realiza magistralmente Jesús García Ercilla para esta fase del programa, que se llama Encuentros con amigos o conversaciones con amigos o amigos del programa, se le han cruzado dos historias. Una se refiere a ti y otra a mí, no me resisto a contarlas. La tuya viene del otoño de 1981, de cuando la revista Lecturas no era del corazón, sino de Información General, y de un titular que decía: un autocar procedente de Fátima fue conducido por el arcángel San Miguel. El antetítulo reza: según un sacerdote que formaba parte de la exposición. Bueno, el sacerdote era un leonés de nombre César Trapiello, el mismo apellido que nuestro invitado hoy, y que resulta que era su tío, hermano de su madre. Dice la noticia que viajaban 53 personas en un autocar, que el conductor entra como en éxtasis, que durante 15 minutos recorren 35 kilómetros, comillas, como volando serenamente sobre un colchón de aire, y cuando el conductor vuelve en sí dice: soy vuestro hermano Miguel Arcángel. Cuando la noticia se publicó, hacía ya 10 años que Andrés Trapiello no vivía en León. No sé cómo te enteraste.
Me enteré por la televisión y en un telediario. Este César Trapiello era una persona extraordinaria, era buenísima persona. Vivió con nosotros cuando murió mi abuela. Era él el capellán del viejo hospicio de León. Y al morir mi abuela se quedó sin ama y se vino a casa. Nosotros éramos pocos, éramos mi padre, mi madre y 9 hermanos. Y vino.
Y vino el tío.
Pero vino con aportaciones muy simpáticas. Vino con una biblioteca estupenda.
Sí, no era ningún tonto.
No, era una persona, además tenía sus... bueno, era pintor, daba clases de dibujo y de pintura en el seminario. Él era escritor también. Era
historietista de las aventuras de Tiburcio y Cogollo.
Sí, era un comiquista estupendo. El cómic suyo era una especie de pre-Tintín del año 38, 39, quizás un poco después del año 40, estupendo, o sea, un dibujante de línea clara. Bueno, era un personaje especial. Cuando eso ocurrió, él es verdad que en la última época de que yo viví en León, siendo muchacho, él ya le dio por esa cosa de la mística, de las apariciones. Iba siempre que se enteraba de donde había una aparición. Y yo, justamente, viajé con él porque cuando la Revolución de los Claveles...
En Portugal,
yo ya militaba en el Partido Comunista de España Internacional, que era un partido, no confundir con el partido prosoviético, sino este era un partido maoísta de extrema izquierda, mucho más a la izquierda que el PC. Bueno, yo ya militaba ahí y él hubo unas apariciones en Portugal y me invitó con una peña de estos de autobuses a Portugal. Yo me apunté porque claro, eso no me interesaba nada, pero sí quería ir a Portugal a comprar periódicos, comprar libros comunistas, y fue un viaje muy muy simpático con él. Yo ya tenía entonces pues 20.
Pero no era el del San Miguel Alcalá.
No tuve esa suerte.
No tuviste esa suerte.
No, pero me hubiera gustado verlo. Vi otros milagros que no debería, que no los vi seguramente porque no tenía fe, porque recuerdo que cuando estábamos en esas apariciones que había, eran tumultuarias, había como no sé, 8.000, 10.000 personas venidas de toda Europa, porque la Virgen que se aparecía en ese pueblecito había anunciado un gran milagro, ¿no? Para, como en Fátima, lo de dar vueltas el sol, etc. Entonces, en ese momento, a mí alguien me llegó, estaba la gente muy nerviosa, muy excitada, todos, digamos, los peregrinos, pensando que la Virgen iba a señalarnos de una manera especial a los españoles, ¿no? Porque era su pueblo querido, más querido con los portugueses, mucho más que a los austríacos que estaban, que en fin, todos estos eran, seguramente la Virgen estaba bastante más a disgusto con ellos porque no
en fin, no tenían nuestra fe, no de nuestra raza, fe, claro. Exacto. Nosotros entonces, no podíamos entender este desdoro.
Recuerdo que en un momento determinado alguien se me acercó, muy nervioso, me dijo, oye, por favor, acércate allí, en aquel otro lugar que se veía allí a 10, 15 metros donde estaban todos los españoles, porque la Virgen ha prometido que los españoles vamos a crecer todos 2 metros y medio, 3 metros y medio. Entonces yo les dije, bueno, id vosotros y ya cuando ya vea, porque se verá de aquí que estáis creciendo 3 metros, no me lo pierdo, sí.
Pero entonces, en cambio tu tío que decía que lo del autobús era verdad, que había conducido, sí, San Miguel Arcángel.
No, en realidad no es que, por lo que yo supe, la familia se me comentó eso con enorme vergüenza, porque sus hermanas, mi madre y su hermana, mi tía Patro y la otra hermana pequeña, lo querían mucho y todas ellas participaban un poco también en la creencia esa de las apariciones. Y eran gentes muy discretas y esta popularidad
les
dio un poquito de vergüenza. Pero es decir que bueno, en general... El tío César no dijo que se había transformado en el arcángel San Miguel, sino que el conductor se había dormido y que alguien se durmió porque venían por la noche, pues en unas carreteras esas de trasos montes llenas de curvas,
tremendas,
etcétera.
Tremendas.
Entonces iban a 90 por hora y que el autobús perfectamente balsaba las curvas y con una limpieza enorme, así como de esquí, iba así en un gran slant y todo, dice, muy suavemente, pero nadie dijo que fuera San Miguel, sino que San Miguel, digamos, se encargó de la conducción. Entonces, en un momento determinado, el conductor
despierta
y no dijo, yo soy San Miguel, pero alguien de los que estaba detrás, no sé si mi tío, alguien percibió, entendió o vio que el que estaba al mando del asunto era San Miguel.
Bueno, tenía tela la cosa, ¿eh? Porque
era simpático, conductor... ¿no? De todos modos eran simpáticos e inofensivos.
aquí es donde tu historia se cruza con la mía, porque tú te comprabas, creo, que cuando hacías de monaguillo de tu tío, con las propinas que te daban, tus primeros libros. Ah. Entre ellos el primero, que fue una edición del Quijote. Bueno, pues el pasado fin de semana, con motivo de mi cumpleaños, yo recibí un libro muy especial. En el año 1905 se cumplieron 300 años del aniversario de la impresión del Quijote, que fue en 1605 en Madrid. Y bueno, pues hubo enormes fastos ese año. Mariano de Cavia llamaba desde la portada del Imparcial a celebrarlo mucho. Se publicaron libros muy estimables de Azorín, de Unamuno. Se hizo una exposición en la Biblioteca Nacional. Hubo una batalla de flores, ediciones conmemorativas. Y el Ejército hizo una edición conmemorativa con un sello que dice si vis velum para, no, si vis pacem para velum, sí, si amas, sí, la paz, verdad, o la deseas, prepara la guerra. Se imprimieron 673 ejemplares en tela de Corinto color granate, y mi abuelo, que no tenía un duro y que era de Albacete y había sido huérfano, pues en la mili recibió uno. Es el Quijote, no tiene mayor valor, de mi familia, y este fin de semana pasado me lo ha regalado a mí mi padre, el que había recibido mi abuelo Faustino López González. Fue porque he sido pregonera de la Semana Santa de Albacete, y en esta efeméride que nos recordaba a mi abuelo, pues me ha regalado este libro. Él era corrector en imprentas y en periódicos, en El Sol y La Voz, y era un letraherido, sentía verdadera veneración por el Quijote, ¿no?, como manchego. Y en este punto pues coincidimos los dos, fíjate, me han dado la herencia y tú eres un gran amante del Quijote.
Sí, realmente, bueno, dentro de poco, dentro de dos semanas, nos vamos Sabater y yo a Varsovia y a Cracovia justamente a hablar del Quijote a la, en fin, en el Cervantes, sobre todo en la Universidad de Cracovia y de Varsovia. El Quijote para los españoles, más que una elección, es un destino, no te puedes sustraer a él. Desde que eres muy pequeñito, sabes perfectamente lo que los españoles saben, quién es Don Quijote, quién es Sancho, qué representan, aunque no lo hayan leído. En esto de no leerlo, la verdad es que han tenido la culpa, hemos tenido la culpa mucho nosotros, porque hemos obligado a leer un libro que no es fácil ya de leer, porque es un castellano antiguo, y mucha gente pues no ha hecho el esfuerzo este. Bueno, esta fue la decisión que yo tomé hace unos años de traducirlo al castellano corriente, al castellano actual, ¿no? Pero el Don Quijote es una figura enormemente simpática para todo el mundo. Nadie querría ser Don Quijote, probablemente tampoco nadie querría ser Sancho, y sin embargo todo el mundo querría ser amigo de Don Quijote y todo el mundo querría ser amigo de Sancho, ¿no? Eso es así. Y porque entendemos que Don Quijote va a defender siempre causas nobles, que nunca va a estar con el poderoso en contra del humilde, sino que siempre va a estar con el humilde en contra del poderoso. Y que Sancho aporta a esa especie de locura que a veces tiene su amo, pues aporta una cordura muy necesaria para hacer posible las propias aventuras. Es decir, sin administración de los dineros, sin administración del sentido común, pues seguramente a Don Quijote lo hubieran descalabrado muchísimo antes.
Pues yo ahora tengo este ejemplar antiguo para mí, ¿no?, de 1905, que además viene con alguna anotación de mi abuelo, que era tipógrafo y era corrector. Y también tu vida está fascinada por el amor a los libros, no solo como escritor o como lector, donde estrapié yo, sino como editor y como tipógrafo. Y has vuelto a emprender la aventura de fundar una editorial que creo que es la cuarta que creas. Primero sí. Fueron La Aventura, Trieste después, La Veleta, y ahora Ediciones Arrabal, que es básicamente familiar el proyecto con tu mujer y con tus dos hijos.
Sí, yo sigo manteniendo La Veleta en Granada con Los del Arco, con Miguel Ángel y su hija Ana, y eso sigue. Llevamos 30 años editando libros y seguimos editándolos, ahora salen unos cuantos. Las ediciones del Arrabal son solo para la familia, para mí, para mis hijos, para mi mujer, cuando acabe el libro que está haciendo. Y es verdad que bueno, la posibilidad de editar de una manera determinada hace que la lectura sea de un modo u otro. Lo decía Juan Ramón.
Que sí.
En edición diferente los libros dicen cosa distinta, y es verdad.
Entonces, vamos, no sabes lo que es la edición del Quijote que yo ahora he recibido, qué tipo tan alto, qué forma de leer tan cómoda, los dos partes del Quijote en la misma, en el mismo texto, muchísimo más cómodo que algunas ediciones que no ven nada, sí. Pasados los 50 años no ven nada.
Sí, y sobre todo que es curioso porque hay cosas en las que vamos hacia adelante, pero hay adelantos que nos llevan hacia atrás, ¿no? Ahora no, en fin, hay como en todo, hay gente que edita bien, gente que edita menos bien, pero yo me he tomado la tipografía, que es verdad que me gusta mucho, un poco como algo manual, es decir, en fin, hay escritores que arreglan botas, otros escritores filósofos que pulen lentes, otros que hacen muebles, otros que se dedican a tejer, en fin, si les gusta eso, pues yo, la tipografía para mí ha sido un descanso manual, ¿no? Es decir, que cuando estoy pues cansado de trabajar, de escribir, pues me dedico a hacer mis cubiertas, a corregir mis pruebas, a hacer pues mis pinitos con la tipografía y ensayar cosas nuevas.
¡Qué bonito!
Y eso,
sí. Y en definitiva te has ido de la editorial Pretextos, donde has estado 3 décadas publicando...
No me he ido, sigo. Quiero decir, sigo. Sigo con otros libros, pero no con el diario.
El diario sale en esta editorial familiar, en donde también habéis sacado un libro de uno de tus hijos, y estáis pendientes de sacar un ensayo de tu mujer, Miriam Moreno.
Sí. Y ahora sale otro libro de mi hijo, Rafael. Sí, son cosas familiares. Y nada, muy bien, la experiencia del diario, yo querría pedir disculpas porque el diario, el 23º, el que se titulaba justamente Cuasi una fantasía, sacamos unos ejemplares que a mí me parecían suficientes, los agotamos muy pronto, en 3 semanas, y hay gente que se ha quedado sin él y me preguntan si lo voy a reeditar, y la verdad es que no lo voy a reeditar. Yo lo siento muchísimo porque les digo, es que no soy propiamente un editor. Lo que haremos será una edición digital dentro de poco. Pero pido disculpas porque hay gente que se ha quedado sin ese tomo. Pero el esfuerzo que yo tendría que hacer para hacer otra edición nueva, prefiero emplearlo, ese esfuerzo, en sacar otro tomo nuevo, inédito, ¿no? O sea, porque si me voy entreteniendo en todas esas cosas, pues los propios lectores de mi diario comprenderán que me convertiría en uno de los personajes de uno de los prólogos, que es ese chino mandarín que sale bailando platos, y entonces baila uno, se le cae y baila otro, y tiene así como una ristra enorme de platos bailando. Esa es la historia de mi vida, y procurar que no se me caiga ninguno, ¿no?
Entonces... A lo mejor los seguidores de Andrés Trapiello, que son muchísimos también aquí en COPE, desconocen que estuvo a punto de tomar los hábitos en un convento de Burgos, aunque aquello duró poco. No fue por el camino de su tío, duró 3 meses. ¿En qué momento de tu vida decides que vas a ser escritor?
Pues yo he tenido una suerte enorme en la vida, porque me han echado de todos los sitios donde no tenía que estar.
¿Ah?
Sí, es decir, desde ese noviciado donde a los 3 meses me echaron del Partido Comunista, de la universidad, de mi primer trabajo en Madrid, de la televisión donde trabajé, de algún periódico recientemente. Bueno, la decisión de ser escritor es verdad, pero es un poco insólito porque parece que me estoy decorando con ello, pero es cierto. O sea, yo tengo conciencia de que quería ser escritor desde muy joven, desde muy niño. Desde un día me presenté a un concurso donde justamente escribía mi tío César en el Diario de León, un concurso de navideños, de cuentos o de narraciones, que naturalmente no gané. Pero desde ahí, es decir, y nunca he sido una persona especialmente dotada para la literatura. Siempre he visto en general, siempre veía que otros estaban más facultados que yo o que entendían mejor el medio porque eran acogidos con muchísimo, más cordialidad o más simpatía que a mí. Y eso tampoco me ha herido, ¿no? Ni tampoco ha menoscabado la vocación que he tenido. Es decir, que a pesar de esas dificultades, porque escribir es difícil realmente, o sea, si no tienes otra colocación, pues es muy difícil. Yo esa otra colocación y esa otra ayuda pues la he tenido en Miriam, en mi mujer, que sí tenía un trabajo firme y fijo, y eso dio una estabilidad a la familia en los momentos en que todo era un poco más difícil, ¿no?
Claro. ¿Te molesta ser un escritor incómodo? Porque una y otra vez arremeten contra Andrés Trapiello. Como no seas claramente enfocable en una dirección, derecha o izquierda en España, está la cosa complicada. El año pasado tuvo que soportar otro episodio de intolerancia cuando desde las filas del PSOE lo acusaron de revisionista. Era cuando le concedieron la medalla de Madrid. O sea, que es que sí, no hay manera de salir de este cenagal.
Bueno, no me importó demasiado, porque como tampoco lo esperaba el que la recusaran, o que tampoco la recusaron, porque además en ese caso el PSOE pues actuó de una manera, yo creo que entre malvada e ingenua, ¿no? E ignorante. O sea, porque la persona que gestionó todo esto era un pobre hombre que se llamaba Pepo Hernández, que no sabía nada de lo que significaba.
Que era un deportista.
Bueno, yo no lo sé porque tampoco lo conozco, ¿no? Pero cuando le dijeron, pero en un episodio con Alsina le preguntaron, pero lo del revisionismo, no, dice, yo eso de eso no sé. Bueno, quizás, y solamente para molestar, lo voy a decir ahora, Lo único que eché yo en falta a posteriori, porque en aquel momento no lo eché, pero hoy sí lo he hecho, puesto que se ha hecho con otros compañeros, lo único que eché en falta es que me hubieran secundado mis propios colegas, como he visto que han secundado a otros.
¡Ah, amigo!
Y eso no ocurrió. Yo entonces no lo eché en falta, pero ahora sí lo he hecho. Ahora sí lo he hecho para molestarles y para subrayarles que toda esa especie de ahínco que pusieron con otros, también, caramba, lo hubieran podido poner por mí. Porque además saben que no, que eso era injusto. Como seguramente era injusto que me hubieran dado la medalla, ¿eh? Ojo, que yo no creo que merezca esa medalla, ni mucho menos. Pero ya que me la han dado, pues caramba, defendedme, ¿no?
Dos cosas muy rápidas. ¿Cuál es el tesoro que has encontrado en el Rastro de Madrid? Esa cosa que tienes ahí en tu casa o donde sea, o en tu refugio de Extremadura o tal, que dices, uy.
Yo lo que el tesoro principal que he encontrado en el Rastro de Madrid es la humanidad entera, reducida, concentrada en una especie de fractal inagotable, eterna, generosa, ocurrente, divertida, trágica, porque el rastro es trágico, es muy triste, se deshacen vidas, se deshacen casas. Y cosas pequeñas, he encontrado muchas, que a las que doy muy importancia. En el Madrid lo que tengo es una placa pequeña de la calle del Cordero del siglo XIX, cuando se pusieron, que la tiraron a la basura, yo la rescaté y ahí está puesta mi calle del Cordero.
Que ya quizá no existe la calle.
Sí, sí, la calle existe, con un rótulo feísimo que han puesto. Pues un alcalde, eso supongo que habrá hecho un negocio en su día, cambiando rótulos. Y el rastro, sobre todo lo que se encuentran, son muchas, muchas pequeñas cosas, no grandes cosas. Había, es decir, pequeñas cosas que para mí son grandes.
Llenas de vida, desde luego.
Están, y que son importantes, ¿no? O sea, que a lo mejor en algún momento determinado, pues no sé, don Bartolomé Cosío encontraba cuadros del Greco. Yo he visto, no hace tanto, hace 3 años, 4 años, la biblioteca y los objetos personales, el sombrero de copa, el galán de la biblioteca, toda la biblioteca, parte de la biblioteca de don Santiago Ramón y Cajal.
Sí, fue además un poquito de escandalera. Porque apareció...
Al principio no, al principio eso se ventiló en un par de semanas y yo decía, bueno, pero también he visto la biblioteca de Adolfo Suárez, o sea, que decir que...
Pero es que había cartas también personales, sí. Documentación en definitiva de la historia de España que va por ahí, por los suelos y los cestos, ¿no?
Sí, este es un país, en ese sentido somos. es un país muy despegado y muy antipático con sus... Porque hay una especie de venganza última, ¿no?
Bueno, porque somos muy envidiosos, entonces hasta el final. Tengo que despedirme por mor del tiempo radiofónico de Andrés Trapillo, que además tiene mucha prisa, pero podemos terminar con esa frase de la que dice que no le importaría ser recordado por ella, no por sus libros, sino por haberla puesto en circulación. Una frase de Miguel de Cervantes que dice: lo que se sabe sentir, se sabe decir.
Bueno, es la principal enseñanza de Cervantes, pero no solamente para los escritores, sino para todas las personas. Si escuchas con atención lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu cabeza, va a ser mucho más sencillo que la vida, ¿no? Por tanto, lo que tienes que hacer es, bueno, tener un poquito de sosiego, un poquito de silencio y paciencia, sobre todo, porque todo llega.
Todo llega. Lo mismo se va ahora a las viñas, a ese lugar de Cáceres donde ha encontrado un refugio también para su tiempo de esparcimiento o libre, y no sé si algún día nos atreverá a revelarlos en enclave exacto.
Sí, si hay tiempo y si hay humor, seguro.
Andrés Trapiello, muchísimas gracias.
Gracias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora. ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No uno o dos. Mucha gente civil, niñas, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Zelensky. Necesita menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De las cenizas resurge la vida. Por eso cuando el bosque se quema, está en nuestra naturaleza recuperarlo. Y por eso Steel ha creado bosquesteel.es. Entra y ayuda a plantar un árbol gratis y ayuda a repoblar zonas quemadas. La naturaleza se merece una oportunidad recuperando zonas castigadas por incendios. Recuerda, bosquesteel.es y planta tu árbol. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Bye.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
¡Rato para cuidarte! Que están aquí los doctores. Estamos en Cuerpos y Almas, donde analizamos esa estrecha vinculación entre los órganos, la sangre, los corazones, los hígados y la cabeza y el corazón. Y están con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tu descripción es maravillosa.
Qué gusto vernos otra vez en carne mortal.
Uy, qué,
tanto
qué,
tiempo hablando.
Qué gusto verte, además verte también como te estoy viendo, ¿eh?
Qué rico. Carmen Candela, nuestra médico endocrina, ya disfrutando de sus conexiones marinas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, aquí en la playa, en la Gloria.
En la Murcia natal, claro.
Efectivamente. Pues yo no te estoy viendo, Cristina, pero sí que te he oído. Y te oí el pregón de la Semana Santa en la Almudena y me quedé alucinada de la belleza, de la preciosidad de pregón que hiciste. Te doy mi gran enhorabuena.
Pero qué rica eres, Carmen Candela. Pues eso, el Espíritu Santo, porque le pedí que fuese bueno para la gente que me oía y para mí. Y la verdad que lo ha sido.
Bestial,
bueno,
bestial.
Hoy hablamos de una cosa curiosa. Tiene un nombre divertido, pero la cosa tiene tela, ¿eh? El síndrome de Calimero. ¿Qué es eso, Pedro?
No sé,
si se llama así, hombre, ¿eh? Se lo hemos puesto nosotros.
Bueno, para los que conocimos a Calimero, porque Calimero era un pollito que siempre se iba quejando, un dibujo animado, ¿eh? que los que somos más bueno, que tenemos más edad, lo vimos durante nuestra infancia, ¿eh?
Era un pollo que llevaba una cáscara por gorro y que decía siempre: qué desgraciadísimo,
qué desgraciado soy. Y era una queja permanente, ¿no? Entonces, bueno, viene a cuento eso del síndrome de Calimero, porque hay muchas personas que no son ni pollitos ni pequeños, que se siguen quejando a lo largo de su vida, siempre, continuamente. En cuanto te ven, lo primero que te dicen no es que cómo estás, sino que te expresan su queja, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conductas y de comportamientos, pues bueno, lo podemos poner el nombre del síndrome de Calimero o del quejica continuo, ¿eh?
¿Tú conoces alguna, Carmen?
Yo sí, yo conozco a varias personas esas, que son personas plomo. Hay personas plomo y personas corcho. Hay personas con las que estás y o sea, lo tengo clarísimo, las visualizo fenomenal. Personas corcho, pues son personas que estás con ellas y estás siempre a gustito.
Bueno, y que te sacan adelante, perdona, vosotros dos sois personas corcho, porque uno está en el colmo de sus dolores y siempre le arrancáis a uno una sonrisa y le sacáis adelante. Y luego está la persona plomo.
Plomo, que es... pase lo que pase, es imposible, no la puedes animar, no le puedes decir, hombre, pero por favor, pero también hay, yo siempre le suelo decir a esta gente Calimero, con el síndrome de Calimero, le digo, vamos a ver, tú imagínate que la vida es como una película de 1 hora y media, ¿vale? En la hora y media te pasan cosas bonitas, eres feliz, otras horrorosas, sientes dolor y otras neutras, ¿no? Pues tú no te atasques en los 5 minutos del dolor y del drama. O sea, visualiza toda la película, visualiza toda tu vida, pero es incapaz de hacer eso esa gente. Esa gente lo que hace es fijarse en los 5 minutos de drama y de ahí no sale.
Claro, porque su objetivo no es que le des un consejo, su objetivo es precisamente que le escuches su queja permanentemente, simplemente eso es. Tampoco quiere...
Ya, lo que pasa es que es una poza sin fondo.
Claro.
Porque tú podías decir, eso nos ocurre a todos. Quiero decir, hay veces que uno no necesita ni una solución, ni que te remedien lo que te pasa, sino que alguien se sienta al lado y escuche, punto. Ya sales tú luego solito, solo.
Claro, pero das...
Pero estos viven en ese modo.
Claro, pero es con una clave que es importantísima, porque claro, nos pueden decir a los psicólogos, a los psiquiatras y a los propios médicos, bueno, pero vosotros vivís con personas que se están quejando continuamente, ¿no? Porque van a vuestras consultas y se quejan. No. Eso es diferente, ¿eh? Hay personas que van a las consultas, yo digo de forma inteligente, a intentar transmitir sus emociones, sus sensaciones y sobre todo con unas necesidades de escucha grande. Y eso hace que la persona interiorice aquello que tú le estás planteando.
Bueno,
¿no?
Pero además una cosa es tomar conciencia de que tienes un problema y acudir al especialista, que ya en sí mismo es un paso de resolución muy importante. Y otra cosa es instalarte en la queja perenne con todo el que te chocas.
Eso es. Hay gente que se instala en la queja y yo creo que puede ser un mecanismo de manipulación, fíjate lo que te digo. Y lo que no se dan cuenta, de manipulación como para dar penita, victimizarse, todo es negativo, todo es horroroso, nunca ven nada positivo. Y lo que no se dan cuenta, que a través de las neuronas espejo, todo lo que es emocional es contagioso. Y claro, esta gente quejosa, afecta a quien le rodea, y al final el que rodea a esa persona quejosa le dice, mira chata, o sea, déjame en paz, o sea, algo bueno te tiene que pasar, cuéntamelo.
Claro, por eso es muy importante que les digamos a las personas que escuchan amablemente, con toda la buena intención del mundo, de forma empática, a todas estas personas, que cuidado con ellas, que aprendan a detectarlo, porque el discurso tan sumamente negativo que van proyectando continuamente hace que se proyecte en nosotros mismos, ¿no? Y nos pueden llegar a convencer de lo malo y de lo horrible y de las situaciones tan complicadas, no solo que están pasando ellas, sino que nos están pasando a nosotros. Y eso al final pues redunda en nuestra salud física y mental.
Sí, sí. Y a mí me cabe una duda, Pedro. Me cabe una duda que siempre pensa, porque yo conozco a varias personas lastres de estas, ¿eh? O sea, pero conozco a... Me salen 4 o 5 en un momento, ¿eh? Te lo prometo.
Ay, es que son muy siempre, pesadas.
Y siempre me cabe una duda, siempre. Y me encantaría que me... A ver si me la puedes contestar, Pedro. ¿Esto es frecuentemente que detrás de estas personas lastres exista una depresión? ¿O simplemente es una forma de vivir?
Bueno, existe una conducta que nosotros decimos distímica, que a ti te sonará muchísimo, ¿no? Sí. Existe una actitud negativa ante la vida, ante todas las cosas. Existe un aprendizaje sobre este tipo de percepción.
Sí, es también un aprendizaje de casa, ¿verdad?
Es un aprendizaje de casa, y nosotros siempre que decimos que hay un aprendizaje de casa, decimos, bueno, también hay algo genético, ¿no? Porque lo que aprenden en casa es lo que están recibiendo continuamente de padres, de madres, de hermanos, de familiares, que tienen un tipo de conducta muy parecido. Siempre que hablamos de genética y aprendizaje, bueno, existe una ambigüedad, ¿no? Pero son personas sumamente negativas que se centran solo y exclusivamente en la rumiación de la situación adversa, que no son capaces de generar alternativas, que eso sería precisamente la actitud positiva, y que son reforzadas continuamente por otras personas que se identifican con ellas, ¿no? Y que suelen ser del medio mucho más cercano.
Yo algunas veces, fíjate, en estas personas plomo que conozco, que viven la vida como un lastre todo el rato, siempre he pensado, ¿tendrá un poco de depresión? Siempre me lo he preguntado, porque de verdad que es insufrible.
Hombre, o sea, también puede ser una actitud porque, vamos a ver, oye, no se sienten como un poco de regustillo por estar instalados ahí y obtienen ventajas, porque yo, estas personas tiendes a prohijarlas y a solucionarles la vida. O sea, que tienen muchas cosas que los demás no obtenemos.
Pero a corto plazo, Cris, a corto plazo, porque produce, o sea, como hemos dicho antes, que la emoción se contagia, que el estado emocional es contagioso por lo de las neuronas espejo, al final, al principio te da como compasión. Pero claro, después de estar cierto tiempo con ellas, ver su vida, hacerte cómplice de su vida, porque al principio efectivamente, como tú dices, te quieres pegar a ella para ayudarla, ¿no? Pero cuando dices, bueno, que es que también te están pasando cosas buenas, hija, pues fíjate que también tienes, y no son capaces de salir de ahí porque se quedan atascados en los 5 minutos de drama. Eso es agotador, al final se quedan solas.
Claro, y yo, bueno, podría estar de acuerdo contigo, Carmen, en que sí, efectivamente, lo que están reproduciendo es una conducta depresiva. Ya sabes que siempre hablamos de las depresiones, de las diferentes depresiones, ¿no? Esas depresiones, pues, mucho más orgánicas, que suelen ser llamadas endógenas, otras que son reactivas, que se generan a partir de experiencias traumáticas, ¿no? Y luego también están, pues, el estilo depresivo que una persona va arrastrando durante toda su vida y que al final lo que le hace es precisamente sufrir tristeza, estar triste y
triste
también tener
y soledad.
Miedo, ¿eh?
Y
triste
soledad
en sociedad, sí. Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Habrá que decir a estas personas que reflexionen, porque a lo mejor buena parte de lo que les pasa, entre otras cosas la soledad, tiene que ver con eso.
Sí, sí. Totalmente, sí. porque la gente se aburre, porque la gente dice, por Dios y por la Virgen, que es que ya no puedo más.
Hombre, yo le suelo decir muchísimas veces a las personas que tienen este tipo de actitud que la queja no es atractiva, que la atracción hacia la sociedad, hacia el otro, viene como consecuencia de que te
de
vean
la alegría.
Fuertes, sí. Sensatos, con ganas de actuar,
alegría.
O por lo menos positivo.
Claro, pero que no
sensato.
Estés continuamente, en cuanto te ven, ya es que huyen de ti, ¿no? Porque porque sí, saben sí, lo sí, que sí. les espera.
Queridos sí, sí. Pedro Martínez, Carmen Candela, personas vitamina, que diría Marian Rojas, sí. Vosotros lo sois. Felices vacaciones, feliz Semana Santa.
Feliz domingo feliz de Ramos. De Ramos, que estamos en él. Feliz Semana Santa a todos.
Nos vamos con mi madre, voy a llamarla.
Un beso.
Music is a world within itself. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien. Cuéntame. No, estaba, ¿sabes qué me he acordado? Siempre busco, cuando me acuerdo de mi madre, la posibilidad de consultarle. Y cuando hemos hablado de que van a cortar el flujo de carbón de Rusia a Alemania, me he dado cuenta de que para nosotros es muy difícil entender la importancia de este gesto, porque fíjate que en Italia se ha advertido de que el final del flujo de energía de Rusia podía influir en que apagásemos o tuviésemos que apagar el aire acondicionado en verano. Pero yo creo que aquí en España no nos hacemos a la idea de lo que es estar a determinadas temperaturas en invierno.
Pues sí, efectivamente. Pero lo primero, lo que quería decir es que yo no entiendo esto de importar todavía carbón de Rusia, cuando toda la vida han dicho que hay que cerrar las minas y hay que cerrar las centrales nucleares, y ahora resulta todavía están importando carbón de Rusia. Es que yo, es que es superior a mis entendimientos.
Bueno, supongo que todavía es todo un proceso. Se importa el 40% del carbón que consume Europa y, bueno, ya viene muy compartido con otros tipos de combustibles, algunos fósiles como el gas o en el caso de Francia, sí. centrales sí. nucleares. Pero bueno, es todo un proceso. Lo cierto es que si se corta el grifo del carbón para Alemania, la cosa puede ser muy grave, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, ahora por la época que estamos ya, que estamos, vamos hacia el verano, no es tan grave que si sería, por ejemplo, ahora noviembre, ¿no? Porque en Alemania es que los fríos son muy superiores que en España, pero de todas formas es que hay un cambio climático, que los inviernos no son como en aquella época, en la guerra nuestra. Y yo me acuerdo que había inviernos espantosos, francamente espantosos, con unas nevadas que no podíamos salir de casa. Estos ahora ya no se dan.
Claro, estaba también recordando la época en que los bombardeos destrozaron los cristales en Hamburgo en invierno.
Claro, pues eso fue un invierno, fue espantoso, porque como no teníamos cristales y no te podíamos calentar la casa. Y más peor todavía estaban los tenían calefacción central, porque claro, ya existían algunas calefacciones centrales con carbón, pero como el carbón faltaba, las casas que tenían calefacción central, que eran muy pocas, quedaban totalmente frías, porque nosotros teníamos estufas, teníamos una cocina, en la cocina donde se guisaba, y teníamos una estufa de estas como los hay en Rusia, que están forrados de azulejos en el salón. Pero claro, nosotros solo podíamos siempre calentar una cosa, o la cocina o el salón.
Y además no había carbón.
No había carbón, y entonces pues nosotros, pues robando árboles estaba todo el mundo, porque en mi calle ya no quedaba ni uno.
Era lo que has contado.
Por la noche a cortar árboles, como en Hamburgo tiene bastantes, y claro, pues tampoco calentaban muy bien, porque era madera fresca, se llenaba toda la casa de humo. O sea que era francamente... Y yo me acuerdo una cosa muy graciosa, que había unas cajas que se llamaban Kochkissen, que eran unas cajas que estaban forradas de una fibra, una caja de madera por dentro con una fibra, y se cocía la comida a medias y luego se metía la olla dentro de esta caja herméticamente cerrada, y se terminaban a hacer las comidas para ahorrar combustible.
Ah, o sea, que del propio calor de la olla...
Sí, lo se llamaban Kochkissen.
Fíjate.
O sea, que para ahorrar combustión, pues lo metían la comida a media hace y en estas cajas que estaban forradas de una fibra y estaban herméticamente cerrados y también se terminaban por hacer las cosas.
Fíjate. De todas maneras...
Las legumbres que necesitaban mucha cocción se metían en estas cajas y muchas casas los tenían.
¡Qué cosas! Oye, ¿sabes que me ha recordado también la anécdota que me contaste de Hoyo Casero en Gredos, de los tiempos en los que hacía tantísimo frío? Porque es verdad que está habiendo un cambio climático, pero había épocas en que sin llegar a esos extremos en España también sí, se ha pasado mal.
Lo cuentan los hogareños que en el colegio que hacía tanto frío, decían los chicos, bueno, señoras ya que son casi de mi edad, me lo cuentan, que en el colegio hacía tanto frío que los niños tenían que llevar de su casa todos una latita con unos cuantos escoldos y se lo ponían al profesor, porque los chicos todos tenían sabañones de frío que hacía en las clases.
Tú fíjate que tenían que llevar latitas con rescoldos para el maestro.
Se cogían en su propia lumbre y lo llevaban al colegio.
Uy,
así que es que eran épocas que hoy día la gente se lo cuentas y
no se lo cree.
Y no se lo cree.
Vamos a ver si el próximo invierno se ha resuelto el asunto. De todas maneras, es increíble
que... Los alemanes no tienen crudo, ¿eh? Porque se han entregado totalmente a Rusia con la combustión. Porque yo no sé lo que va a pasar con el gas. Pero desde luego la cosa está difícil. No solo para los hogares, ya es difícil, pero la industria...
Muy difícil, sí. Bueno,
lo
mamita,
muy difícil.
Que pases muy feliz vacación. Creo que te vas a Gredos, ¿no?
Y me voy a Gredos, a ver si tengo suerte y hace buen tiempo.
A las noticias, un abrazo, mamita, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400. Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.